Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo de la hora en la que os estéis conectando. Bienvenidos a esta tutoría número 11, ya de las últimas. Como estamos viendo hasta ahora, en estas últimas tutorías, tenéis que proceder a descargaros el PDF. Yo lo voy a hacer eso también. Descargamos el documento original. Y directamente desde aquí podemos entrar, podemos acceder al link que aparece más abajo. Y accederemos a lo que es el Geniali que he creado para vosotros. ¿Vale? Bueno, este tema en principio parecía bastante largo. Pero es un tema que ya hemos visto, un poco por encima también. Cuando hablamos de el e-learning, ahí hablamos un poquito de lo que eran las tecnologías 2.0. Y luego también hemos estado hablando en temas anteriores, en concreto, digo un poquito, hablamos de la delimitación de los REA. Página 177, recursos educativos en abierto. Bueno, estuvimos viendo los cursos en abierto también, si os acordaréis. También estuvimos viendo. ¿Qué otro tema? A ver. Estrategias TIC también. También aparecen algunas referencias relacionadas a este tema, ¿vale? Entonces tampoco es un tema que sea muy complicado, entre otras cosas porque hemos estado hablando un poco ya sobre, ¿vale? Entonces no es un tema que sea muy complicado. Y es verdad que en cuanto a número de páginas es largo, bueno, tenemos también que hay una parte que no entra en examen seguro, entre otras cosas porque ha quedado desfasada, ¿vale? Entonces, bueno, si os parece bien, como ya son 1:30, vamos a empezar. Voy a dejar por aquí un mensajito, ¿vale? Porque si alguien se conecta, pues tendrá que esperar a que yo vuelva atrás, porque como sabéis, voy a compartir pantalla, lo que hacemos siempre, ¿vale? Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Puedes ir descargando si quieres el PDF, ¿de acuerdo? Y yo, mientras, voy a compartir pantalla, con lo cual, si lo tienes descargado, pues bien, y si no, pues lo puedes ver a través de la pantalla, ¿vale? ¿Tienes alguna duda o algo? ¿Quieres comentarme algo antes de que pase? Vale, genial. Sí, hemos estado hablando de la API, no sé. De hecho, me preocupa un poco porque creo que... Sí, es que creo que se os ha complicado un poco, se os ha atravesado un poco lo que es la API. Porque, vamos, estás tú y hay otra persona que también la ha entregado y tiene que modificar unas cuantas cosas porque no están bien. ¿Vale? Sobre todo llevar mucho cuidado con el tema de copiar. Porque se puede parafrasear, pero lo que no se puede es copiar con ningún concepto, ¿vale? No estoy diciendo por la tuya, o sea, que no la he visto todavía, pero lo que habían subido sí que había algo copiado y claro, no se puede aprobar un trabajo siempre que hay cosas copiadas. Hay que intentar ponerlo con nuestras propias palabras y si en algún momento parafraseamos lo que sea, tiene que estar entre comillas, tiene que estar la referencia del autor, la página en la que lo hemos visto y luego aparte, al final, tiene que aparecer en la bibliografía, ¿vale? Así es que sí, lo sé, sé que está siendo un poco complicado, pero bueno, esos últimos días va a ser para perfilar. ¿De acuerdo? Es que ha sido elegir una herramienta que puede ser un poco compleja. El WordPress está muy bien, pero era más fácil la herramienta de... Con lo que os hice la presentación la otra vez. La herramienta de Google. Creo que es un poco más sencillo a lo mejor de utilizar. Pues bueno, no pasa nada, ¿eh? Que realmente cuando lo tengas perfilado y hayas utilizado bien la herramienta, pues seguro que queda mejor. Seguro que quedará mejor. ¿Vale? La otra es un poco más sencilla, ¿eh? Si te acordarás que os estuve enseñando. Vale, perfecto. Bien. Pues nada. Bueno, lo que te he dicho también. Y os lo digo al resto. Tened muy en cuenta y muy en consideración la rúbrica, ¿vale? El documento PDF que está subido en la plataforma AL es un documento que son 7 páginas y ahí está todo muy bien explicado, más o menos lo mismo que yo puse en el PowerPoint, pero bueno, pues escrito con las palabras del equipo docente, ¿vale? Lo digo porque es súper importante que hagáis vuestro trabajo, ya sea este o sea el que sea, pasándoos en una rúbrica y así de esta manera pues sabréis a qué le puedes dedicar más o a qué le podéis dedicar menos. Yo, por ejemplo, siempre me he llevado mal con la bibliografía de los trabajos y realmente es algo que está muy poco valorado para el tiempo que lleva. Entonces, muchas veces la bibliografía he hecho pues lo que he podido y rápido. Me la he dejado más para el final porque para mí quita muchísimo tiempo. Y luego no está valorada todo lo que debería. Estoy poniendo este ejemplo, porque en vuestro caso puede ser cualquier otro. En lo que os quedéis atascados, pasad página. Y da otra cosa, ¿vale? No perdáis el tiempo, porque si no, pues eso. Pues yo la bibliografía, de verdad que... No sé. Bueno, el tema... voy a compartir pantalla, ¿vale? ¿Te preocupa WordPress? ¿Llevas mucho avanzado? Es que, ya te digo, la otra herramienta es más sencilla. Bueno, igualmente te preocupes. Ya, sigo pasando. Si le has dedicado mucho tiempo, déjalo. Si no le has dedicado mucho tiempo, te recomiendo que utilices la herramienta de Google. Lo digo porque el Google Site funciona bastante bien, es muy fácil, es muy intuitivo. Además tienes vídeos y todo que yo os he pasado. No te he dicho nada. No te preocupes que seguro que va bien. Sigue la estructura, ¿vale? De la rúbrica. Eso sí. Muy bien, bueno. Voy a empezar con el desarrollo un poco del tema, ¿vale? Y luego seguramente de tiempo, porque este tema la verdad que ha quedado muy corto para todo lo que aparentaba ser. ¿Sí? Estaba diciendo al principio que bueno, muchas de las cosas ya las hemos visto, lo que es la web 2.0, lo que es el software libre, también lo hemos visto. Y bueno, pues será un poco pues recordarlo, ¿no? Así es que nada, parto pantalla. Perfecto. Bienvenido. Bueno, dime si funciona bien. Estás viendo ahora lo que sería la presentación, ¿verdad? Dime, te leo. Perfecto. Dime, que me vas a decir una última cosa. Estoy esperándote. Sí, claro. Yo con tenerla, con que me la envíes antes del lunes, yo la revisaría lo antes posible, ¿vale? Pero haz cuentas de que la revisaría el sábado. El sábado la tendrías revisada y el domingo podrías hacerle algunos retoques. No creo que tengas mucho que hacer tampoco, como hemos estado hablando y tal y cual, yo es que no creo que tengas que hacer prácticamente nada. ¿Vale? O sea que no te preocupes. Tenías la posibilidad también de hacer un blog y has elegido una página web, teniendo en cuenta que tú tenías muchas limitaciones en cuanto a este tipo de herramientas, con lo cual yo todo eso lo voy a tener en cuenta. El hecho de la dedicación que has tenido, de que hayamos estado en contacto, todo eso son cosas, son aspectos a valorar, ¿sabes? Una persona se implique y tenga ganas por aprender o por hacer algo, eso tiene que ser súper, vamos, tiene que valorar mucho. De acuerdo, no te preocupes, Antonio. ¿Vale? Muy bien. Vale, pues voy a compartir pantalla, ¿vale? Y empiezo. Muy bien, como os decía, este es el capítulo número 9, la tutoría 11. Ya nos queda solo una tutoría. Vosotros tenéis que estar ya con los nervios a flor de piel y yo, la verdad, que estoy con muchas ganas de que llegue el lunes que viene. Sobre todo mi mujer es la que más ganas tiene. Porque sí, es verdad que le estoy dedicando muchas horas, mucho tiempo y mucho sacrificio, mucho esfuerzo. Y lo único que espero y que deseo es que todo esto sirva de algo y que de verdad pues os esté sirviendo, ¿vale? Así es que nada. Herramientas para el trabajo colaborativo en la web. Software libre y web 2.0. Esto es un poco el índice de lo que vamos viendo. Cómo utilizar las herramientas multimedia. Veremos qué es eso de comunicar, qué es eso de cooperar, qué es eso de compartir. Todas las opciones que nos da utilizar herramientas multimedia. Las aplicaciones. Tenemos, por un lado, software libre y 2.0. Los programas de ofimática más conocidos, nos centraremos en software libre, obviamente, los marcadores sociales, los programas de edición como fotografía, audio y vídeo, el GIMP, Picasa, Audacity, Windows Home Maker y las experiencias con Google Plus. Bueno, veréis que finalmente Google Plus es una herramienta que se parecía mucho, era muy similar en cuanto al concepto al Facebook, pero fracasó. Fracasó en el 2019 y, bueno, en el libro sigue apareciendo, pero realmente veo inútil totalmente hablar de una herramienta que ha desaparecido y que ya no vais a poder utilizar. ¿Vale? Entonces, nada, vamos para allá. Bueno, sabréis, como ya os he dicho antes, que podéis acceder directamente desde cualquier punto, ¿vale? A cualquier sitio, ¿de acuerdo? Entonces, la opción de entrar directamente desde aquí o como vosotros veáis. Pues siempre vais a tener la posibilidad de volver atrás, ¿vale? En caso de que queráis volver a ver alguno de los puntos, podréis volver atrás para poner a esta herramienta, ¿vale? ¿Cómo utilizar las herramientas multimedia? Pues para comunicar, para cooperar y para compartir. En el caso de comunicar, hay mucha gente que no lo entiende porque es un nuevo modelo. No comprenden el por qué hay personas que bloguean gratis o por qué actualizan la Wikipedia sin cobrar o su muro de Facebook. Comunicar es el nuevo entretenimiento de la gente. Es una nueva fuente de autorregulación. Comunicar es importante. Y no todo el mundo tiene el tiempo, obviamente, porque el tiempo es súper importante y creo que es lo principal, porque a mí me gusta comunicar. Me gusta comunicar, pero sé que mi tiempo vale dinero. Entonces, yo estoy comunicando con la visión de recibir remuneración. Pero no siempre es así. Porque yo hay momentos en los que estoy hablando con padres, por ejemplo, o en los que estoy hablando con profesores, o en los que estoy hablando con otras personas, con otros profesionales, en los que no estoy cobrando, pero estoy comunicando, estoy trasladando información, estoy compartiendo información, compartiendo opinión, compartiendo vivencias. Y al mismo tiempo, lo que yo quiero es recibir también. En muchas ocasiones. En otras, no, porque cuando yo hablo con un padre que realmente no sabe qué es lo que le pasa a su hijo y yo le trato de transmitirle una información que él no sabe cómo manejar, yo lo que estoy intentando es comunicar sin esperar nada a cambio, obviamente. Pero hay momentos en los que se comunica, se cuenta algo, esperando algo a cambio. Y no siempre es una remuneración. Hay veces que es aprobación por parte de otras personas. Hay veces que simplemente es hacer un mundo mejor, por ejemplo, pensar que un mundo mejor existe y que se puede hacer a través de la comunicación. Otras veces se comunica, por ejemplo, con la familia para transmitir algunos mensajes, ¿vale? Entonces, la comunicación es base fundamental. Y hoy por hoy, con las herramientas multimedia que existen, comunicar se facilita, la tarea de comunicar se facilita mucho. ¿De acuerdo? Es lo principal, ¿no? La comunicación funciona, fluctúa, gracias a herramientas digitales. Cooperar. Todo el mundo colabora y hace sus aportaciones, aportando su granito de arena al saber colectivo. Porque la red está llena de actos de bondad desinteresados que nos permiten ser optimistas sobre el futuro. Ya nos lo decía Citroën en el 2010. Y básicamente de lo que se trata es de eso, de trasladar información de una manera altruista, simplemente pensando en que un mundo mejor es posible, ¿vale? Aunque bueno, en realidad, en el fondo de todo esto, las personas que comunican, que supuestamente lo hacen de manera desinteresada o de manera altruista, egoístamente también están esperando recibir comentarios, recibir valoraciones positivas, están egoístamente están buscando algo también. También existe un propósito, ¿vale? Entonces, claro, podríamos decir que nadie comunica gratuitamente. Todo el mundo busca algo, aunque su intención no sea buscarla. ¿Vale? Es que es satisfactorio saber que estás ayudando a otras personas. Pero el hecho de satisfacerte es un objetivo también. Con lo cual, siempre va a haber un objetivo detrás. Y no hay problema en reconocerlo y en decirlo abiertamente. Con respecto a la enseñanza, en relación a la red, es necesario mejorar las relaciones interpersonales, resolver el problema de la diversidad en las aulas, apoyar a las minorías culturales en la escuela, adaptar las innovaciones científicas. Compartir la información entre profesores mejora la didáctica. Esto es algo indiscutible, naturalmente, en cualquier situación educativa. Por dos razones principalmente. Porque ofrece un beneficio al usuario y porque y por el hecho de crear contenidos de calidad. Por hoy, en muchos colegios utilizan los libros y solo utilizan los libros. Entonces, claro, si solo se utilizan los libros y alguna ficha que otra y tal, pues bueno, estás dando material, pero hay material de calidad que se puede utilizar y que no se está utilizando. ¿Por qué? Por falta de tiempo, por falta de herramientas. Entonces, claro, lo interesante es que se pueda compartir toda esa sabiduría, ese material que otras personas ya han hecho para que ese material se pueda utilizar, ¿vale? Sea libre y que se pueda ir pasando de unos a otros y que se pueda, sobre todo, mejorar, ¿vale? Sí, Antonio, solo te sale una página porque es un PDF y si te fijas en el PDF, bajo del todo hay una dirección web que si le das a esa dirección web se abrirá una página web que es la que yo estoy utilizando. Es una presentación digital de Geniali, ¿vale? Y nada, dentro de eso es como si fuera un PowerPoint y vas a ir avanzando y bueno, como hemos visto en otras ocasiones, cómo funciona, ¿vale? Bueno, aplicaciones hay de todo tipo. Nos vamos a centrar en el software libre, ¿vale? Hablaremos del software libre y de la web 2.0, ¿sí? Bueno, pues dentro de lo que sería el software libre, tenemos que el software libre es el software que representa la libertad de los usuarios y la comunidad. En grandes líneas significa que los usuarios tienen la libertad para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar, mejorar ese software. Es decir, es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto, hay que pensar en libre como en libertad de expresión, no como en una barra libre. Los usuarios deben gozar de las siguientes libertades. Por un lado, la libertad de ejecutar el programa para cualquier pronóstico, libertad cero. La libertad de estudiar cómo funciona el programa y cambiarlo para que haga lo que otras personas quieren, la libertad uno. En este caso, el acceso al código fuente es una condición necesaria para ello. Es decir, el acceso a la herramienta, a la aplicación, a ese software, que cualquiera pueda acceder a él, es necesario. La libertad de redistribuir copias para ayudar al resto. La libertad número dos. La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Es decir, de lo que yo voy cambiando, de lo que yo voy arreglando, de lo que yo voy reprogramando, lo puedo distribuir también a terceras personas. Esto permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones. El acceso al código fuente es una condición necesaria también para ello. ¿Ve? La primera libertad no sería necesario acceder al código fuente. Código fuente, recordad, es el acceso a el corazón, por así decirlo, de la aplicación. Que haya gente que pueda cambiar ese software, ¿vale? Para mejorarlo. Hablamos de software, como se puede estar hablando de cualquier cosa. Por ejemplo, si yo os diera acceso a estas diapositivas, que pudierais acceder y cambiar algún acento o alguna cosa que yo haya escrito mal, cualquier cosa. No hay ningún problema, es que no hay ningún problema en poder hacer estas cosas. El tema está en la picardía, en la picaresca. ¿Vale? Hay mucha gente que, bueno, pues a lo mejor en lugar de hacer eso, se centra más en destrozar. ¿Vale? Y, bueno, de todo tiene que haber. Pero bueno, el hecho de que haya gente así nos lleva a que haya gente que no comparta de la manera que le gustaría hacerlo. Web 2.0. Creo. Por web 2.0 vamos a comprender pues la Wikipedia, Skype, el LinkedIn, YouTube, Twitter, ¿vale? Hay muchas redes. Web 2.0 supone una nueva manera de comunicarse, formarse y aprender a través de las redes electrónicas, redes sociales. Se trata de un cambio en la manera en la que las personas aprenden, gestionan sus conocimientos y son capaces de crear redes sociales. El principal valor que ofrece una herramienta 2.0 es la posibilidad de lectura y escritura en la línea por parte de los alumnos. Esto nos lleva a dos acciones fundamentales en el proceso de aprendizaje. Primero, generar contenidos y compartir entre iguales. Las prácticas educativas en el entorno web 2.0 son esencialmente innovadoras y contribuyen a constituir una sociedad más abierta en la que el conocimiento se comparte y se democratiza. Unos ejemplos de esas webs ya los he dicho anteriormente, pero bueno, de Afimática tendríamos el Google Drive, para aquellos que ya lo hayáis utilizado, que me imagino que sois la mayoría. De hecho, hoy por hoy vais a un restaurante, leéis la carta y la carta directamente os redirige a Google Drive, porque es una zona donde se han compartido datos, se han compartido archivos, en este caso sería la carta, y se comparte con el resto de gente. En este caso es privativo, no se puede modificar, pero hay algunos casos en los que ese Google Drive, ese archivo que está en esa nube, sí que se puede utilizar. No sé si así se puede modificar, ¿vale? Y bueno, tenéis otras herramientas de informática, como por ejemplo el Prezi, que ya os he pasado unas cuantas, habéis tenido algunas presentaciones con él, y bueno, usted también está bien dentro, el Geniali. Vale, hay un montón, hay muchas, pues quedaros con alguna. Marcadores sociales, pues tenéis el Delicious, el Mr. Wong, y hay alguno también que es de la herramienta de Google. Vale. Luego, imágenes, tenemos Picasa, que lo veremos cómo funciona luego, Flip, Phototube, de vídeo tenemos el YouTube, el Dailymonty, el Dailyplay, de música y audio tenemos estos, el Spotify, lo conoce todo el mundo. Ahora también entraría el YouTube, porque sabéis que tiene una parte que es de música también. El almacenamiento masivo, tenemos Dropbox, Box, Google Drive también entraría como almacenamiento masivo. Y de geolocalización tenéis el Google Earth, el Google Maps, Wikiloc, hay varias opciones, ¿vale? Eso sería bien. Y bueno, en cuanto a ofimática, existen de dos tipos. La de pago, que sería el Office, incluye Word, el PowerPoint, el Outlook, o todo lo que ya conocéis, ¿no? Excel. Y el LibreOffice, que es muy similar. Lo que pasa es que hay algunos problemas de compatibilidad, ¿de acuerdo? Bueno, ya lo sabéis, que en alguna ocasión habéis enviado algo de LibreOffice y el profesor lo ha abierto en Word y se ha movido todo. Para eso existe una cosa súper fácil y súper sencilla, y es convertir ese documento que hayáis elaborado en PDF. Lo guardáis como PDF y listo. Si vuestro ordenador no tiene la función de guardar en PDF, no pasa nada, se guarda normal. Y luego hay algunas aplicaciones como iLove PDF, por ejemplo, que eso es una pasada. Eso, yo el día que descubrí eso, casi me muero, vamos. Porque es una herramienta increíble. Puedes cambiar, puedes pasar de cualquier archivo, prácticamente cualquiera, a PDF y al revés, de PDF a cualquier archivo. Bueno, eso es una pasada. Para mí esa herramienta es de lo mejor que hay, es online. Y es gratis, por supuesto. Vale. Con lo cual, siempre a PDF, el archivo a PDF y de PDF al profesor. O a cualquier entidad, así, organismo. O, vamos, cuando queramos que salga perfecto. Con lo cual lo hemos visto nosotros, PDF. Vale. Bueno, en cuanto a Ofimática Web, pues tenemos todas las opciones que nos puede ofrecer la herramienta de Google, ¿vale? Gmail, Drive, los grupos de Google, YouTube, Maps, Classroom, el Document, todo esto es online, ¿vale? Todo lo que se hace online. Presentaciones, ofrecer presentaciones online y se van guardando al momento. El Document también se puede hacer online, ¿vale? Son herramientas pues, que nos permiten, que nos facilitan el día a día y que todo nos lo permite hacer, pero online, ¿vale? Necesitamos internet para casi todas las herramientas estas, ¿vale? Y por supuesto necesitamos una cuenta. Marcadores sociales, bueno, como marcadores, los marcadores sociales son herramientas que permiten almacenar, clasificar y compartir direcciones en la red. En este tipo de aplicaciones, los usuarios almacenan aquellos recursos de internet que consideran útiles de forma pública o privada, de tal forma que se pueden compartir los enlaces con otras personas que tengan intereses similares. También se utiliza para etiquetar fotografías o vídeos que se encuentran navegando por internet. Algunos ejemplos son Delicious, el Google Bookmarks, y bueno, estos, no sé, el de Google Bookmarks, por ejemplo, es de lo más sencillo de utilizar, ¿vale? A través de estos enlaces puedes acceder directamente y es más que nada pues para que lo tengáis todo un poco más organizado, ¿vale? Segundo problema. Vale. Bueno, sabéis que dándole aquí arriba tienen la opción de saber si las imágenes o lo que sea tienen algún detalle, algún enlace, ¿vale? Bueno, programas de edición fotográfica. Bueno, como programas de edición fotográfica tenemos, por un lado, el GIMP, que es un programa de software libre, permite un rápido aprendizaje. Es bastante sencillo de utilizar. Se pueden crear imágenes. Además, permite recortar las imágenes ya existentes. Es válido para todos los usuarios independientemente del nivel de conocimiento que se tenga. Y bueno, igual que es válido para nosotros, que ya somos personas adultas, también es válido para niños, incluso para personas mayores, ¿vale? Y está muy bien porque da la posibilidad de crear avatares, por ejemplo, o de hacer algunos pequeños montajes en algunas imágenes, se puede añadir alguna otra parte de otra imagen, cosas así, fotomontaje, vamos, o Photoshop. Y bueno, dentro de lo que cabe, es bastante fácil. Aquí os he puesto el enlace a un video tutorial completo que son 26 minutos. Pero está súper bien explicado. De verdad que si os gusta este tema, guardaros esto donde sea porque es que está muy bien. Es una pasada, ¿vale? Como lo explica y todo eso. Voy a ver si se puede abrir. Dime, ¿se escucha bien, Antonio? Dime si se escucha bien o se escucha distorsionado. ¿Sí se escucha bien? Vale, vamos a verlo un poquito solo, ¿vale? No podemos verlo entero porque no da tiempo. Gracias. Esto, por ejemplo, es importante, como aplicación es importante, ¿vale? Todo lo que veis así cuadriculado es transparente, es decir, que aquí podríamos tener un cuño o una imagen que queramos poner en cualquier tipo de archivo o en cualquier web y bueno, sería bastante fácil de ubicarla, puesto que no tiene el molesto trozo de los laterales que hace como un marco, ¿vale? O sea, estaría muy bien por eso principalmente. Entonces, da muchas opciones. ¿Veis? Aquí ya he hecho alguna creación. Ha puesto la foto sobre un fondo, ¿vale? Y sigue con el mismo, pero foto con el fondo, ¿vale? Y aquí, pues lo mismo. También le ha dado amplitud al cuadro. Bueno, le ha dado profundidad, perdón, al cuadro. Y todo esto lo ha hecho pues, a través de la aplicación. Vaya. La verdad que está muy logrado. Esto también, exactamente igual. Esto es una imagen totalmente retocada. Vale. Bueno, y eso, un poquito por encima, que lo veamos. Está muy bien. Picasa. Picasa es una herramienta de la plataforma de Google que permite al usuario tanto editar fotografías como crear álbum mesware. Una de las características más importantes de este programa es la facilidad de uso. Además, permite hacer trabajos de una buena calidad sin prácticamente tener conocimientos de retoque fotográfico, ya que debido a su interface basado en imágenes, el proceso de aprendizaje es muy rápido e intuitivo. Pues lo mismo, también de Picasa habréis oído hablar mucho. Bueno, esto sería una especie de Paint que todos conocéis, pero con un poco más, con más recursos, creo. Vale, te he leído tarde. Bueno, pues no pasa nada. Igualmente, cuando lo leáis, cuando lo veáis tranquilamente desde casa, pues podréis verlo y ver que realmente, pues, la aplicación es muy fácil de utilizar. Bueno, Audacity es un programa que permite al usuario modificar un sonido ya existente, grabar uno nuevo o mezclar varias pistas diferentes. Es importante hacer un correcto uso de los filtros, ya que bien utilizados pueden generar grandes efectos de sonido. Ahora, eso sí, si lo utilizamos mal y no ponemos bien las pistas como toca y tal, pues que perdemos una basura. O sea que también lo mismo, tenéis un vídeo que creo que está bastante bien. Y aquí, pues, el Windows Movie Maker. Es una aplicación súper antigua, pero que ha mejorado mucho. Posibilita la edición de vídeos independientemente de la forma en la que se realice la entrada. Debemos aclarar que se trata de un editor de vídeos no lineal, es decir, no es necesario aislar un fotograma o secuencia de fotogramas del resto del proyecto para editarlo. Gracias a esta herramienta se pueden editar vídeos de múltiples formatos. Eso es súper interesante, que se pueda hacer en múltiples formatos, ¿vale? Luego, hay algo que también es interesante que sepáis, y es que si vamos a Google y desde Google ponemos descargar de YouTube, aquí van a salir distintas páginas web en las que simplemente poniendo el link, creo que esta sería buena, nos valdría, simplemente poniendo el link y dándole a descargar, vamos a descargar el vídeo. Y ese vídeo lo podemos retocar y podemos hacer lo que queramos con él, ¿vale? Dependiendo de para qué lo que queramos utilizar, pues nos dará unas herramientas nos proporcionará una herramienta o nos proporcionará otra. Yo recomiendo que todos los vídeos que vayáis a utilizar para luego publicarlos de la manera que sea, tengáis muy en cuenta que no se puede hacer o no se debería hacer de más de 10 segundos, ¿vale? Si vosotros encadenáis diferentes vídeos de 10 segundos, nunca vais a tener un problema legal, ¿vale? Ahora bien, dependiendo de para qué lo queráis utilizar, tenéis diferentes posibilidades de nombrar ese creador del vídeo y poder publicarlo, ¿vale? Dependiendo de para qué lo queráis publicar. Vamos, que si es para dar una explicación de algo en concreto que queréis de cara a personas mayores o lo que sea, no vais a tener ningún problema, ¿vale? Todo esto son herramientas que son súper útiles. Sí, claro, puedes agregar cualquier tipo de vídeos en la página del problema, ¿vale? Lo vas a utilizar con un fin educativo. Y luego aparte en la bibliografía los vas a nombrar, de dónde las has cogido y por qué las has cogido, ¿vale? Eso no os preocupéis. Y de ahí la gran importancia de las bibliografías. Por eso tiene que estar todo muy bien especificado para que no tenga ningún problema. Aunque vamos, te digo yo que no ibas a tener ningún problema. ¿Qué problema tienes con el vídeo? Tenéis que ver también si tiene derecho de autor y todo eso, ¿vale? ¿Cuál sería la mejor manera de proceder? Pues en el caso de que tenga derecho de autor, pues tendréis que poner en contacto con el creador del vídeo y hablar que si tenéis la posibilidad de utilizarlo, ¿vale? Vale, copia y pega de ¿Pero a qué te refieres, al vídeo o te refieres a información? El vídeo lo puedes poner. Por poner el vídeo, ningún problema. No puedes más. Bueno, mientras Antonio nos escribe su duda, os digo esto, lo que os estaba diciendo antes, que Google Plus fue cerrado en el 2019, ¿vale? Fue una red social, basada en Internet, de propiedad de Google y operada por Google. Se lanzó en el 2011 y, bueno, pues estuvo funcionando bastante bien. De hecho, de lo casi unas cuantas páginas las dedica el libro a hablarnos de sus utilidades y tal, pero uno de los errores que se cometieron fue precisamente en el campo de la privacidad. Se compartieron muchos datos de diferentes usuarios, datos como nombres, apellidos e incluso creo que dirección postal también. Donde trabajaba, o sea, era brutal lo que se había compartido. Y antes de exponerse a demandas imposibles, pues claro, tampoco estaba teniendo el éxito que debía tener. Y claro, pues se vieron obligados en el 2019 a... Vale. Y un poco, pues, que lo sepáis. A ver. Bueno, si quieres enviarme un mail y lo miramos. ¿Vale? Pero bueno, hay diferentes programas que puedes utilizar. Hay programas que copia, o sea, que copian, que graban lo que estás viendo en el momento. Si lo abres desde el móvil, por ejemplo, y tienes, si tuvieras un iPhone, es que el iPhone sí que tiene la opción de grabar pantalla, pero vamos, es que cualquier móvil a día de hoy te graba pantalla. Y te graba pantalla con audio también. Entonces, si le das a grabar, graba la pantalla y puedes grabar también incluso con audio. Y ese vídeo que crees, lo cortas y lo pones a la extensión que tú mejor te vaya, que a ti mejor te vaya, y lo subes al ordenador. Y habiéndolo subido al ordenador, te será bastante fácil meterlo directamente en la web que estés creando. Es añadir un vídeo, no creo que sea muy, muy complicado eso, ¿vale? Pero te doy esa opción. Con que pongas en el trabajo, de dónde has sacado el vídeo, Sí, si no te acuerdas, miras luego este vídeo y verás. Hay distintas aplicaciones, no sé qué móvil tienes, pero hay distintas aplicaciones que sirven para grabar la pantalla. Y además de grabar la pantalla, también graban audio. Vale, entonces, yo creo que lo tendrás fácil. Y también existen aplicaciones para grabar la pantalla del móvil, del ordenador. Entonces, si tienes iPhone, hay una opción que te pone a grabar pantalla directamente. ¿Vale? Bastante sencilla. Sí, es como una, no sé qué versión tienes de iPhone, pero creo que si tienes de los últimos iOS, es un logo que es un círculo redondo y en medio, no sé si lo puedo intentar enseñar, no sé si lo llegas a ver, pero bueno, ese. Yo lo tengo aquí, ¿vale? No sé si lo verás aquí. No sé si lo ves aquí, ¿vale? Este de aquí. Es un círculo redondo y en medio tiene otro círculo relleno, o sea, a ver si te lo puedo dibujar, leche. Es así. Aquí abajo, ¿vale? Es un círculo y luego en medio. Hola. Está muy equilibrado. Vale. Es una cosa. Así, ¿vale? Perfecto. Ahora me veo mejor, venga, a ver si ahora sí que lo ves. Es. Ah, sí, sí que se ve bien. Este de aquí. ¿Lo ves? Ahí. Círculo y el círculo pequeño. Pues sirve para grabar la pantalla. Lo que pasa es que tienes que. Ya lo diré. Tienes que configurarlo para que además de grabar lo que es la pantalla sin audio, que la grabe con audio también. Pero bueno, creo que ya viene configurado y todo, ¿eh? Estoy casi seguro. ¿Vale? Lo que te digo. Y si no, hay aplicaciones para el ordenador que graban la pantalla. Pones que se grabe la pantalla y luego. Pero para mí es más fácil con el móvil. Porque luego a la hora de recortarlo el vídeo y subirlo y tal y cual, para mí es más fácil, ¿vale? Lo que pasa es que luego pues tendrás que subirlo a un Google Drive tuyo propio que tienes. Si tienes cuenta de Gmail, tienes Google Drive, ¿vale? Y ya está. ¿Vale? Intenta que esté en horizontal el vídeo, porque igual lo grabas y sale en vertical. O bueno, esto lo irás probando, ¿vale? Y bueno, voy a acabar con la presentación porque no me queda nada. Y bueno, aquí tenéis una relación de posibles actividades según la aplicación que vayas a utilizar. Está en las últimas páginas del tema, páginas 306 y 307 y son las... Esa es la conclusión. Vale. Aquí tenéis. La aplicación, según si es Linux, por ejemplo, una de las actividades sería arrancar cualquier distribución de Linux en modo live y hacer una captura de pantalla en la que se vea el escritorio. Si es blog, crear un blog de pruebas en Blogger y probamos a generar el código HTML en varias herramientas 2.0 y pagarlo en el blog como entradas. Pues sería como hacer unas entradas sobre un blog. Google Drive. Crear un documento de texto con el Google Drive y compartirlo con algunos compañeros, no más de dos o tres. Escribir con ellos un documento colaborativo sobre computación en la nube. Cada uno de los colaboradores van escribiendo directamente sobre el texto compartido, obteniéndose siempre el documento final sin necesidad de intercambiar ficheros. Es decir, que en el mismo documento veréis que una persona está escribiendo y el marcador sale en azul, otra persona en su casa está escribiendo y el marcador sale en violeta y otra persona sale en rojo. ¿Vale? Pero todos van a poder modificar ese documento online, en directo. También puedes crear una presentación sobre el aprendizaje colaborativo, por ejemplo, con la herramienta de presentaciones de Google Drive y publicarla en el blog de pruebas creado anteriormente. Marcadores sociales. Acceder a esta dirección de Delicious y crear una cuenta. Añadir las direcciones que resulten más interesantes, etiquetas y compartirlas. En lugar de Delicious podéis utilizar los marcadores sociales que tenéis en Google. ¿Vale? Picasa. Enderezar una imagen, aumentar el brillo y ponerle un marco negro, reforzar los colores de una imagen y recortarla para dejarla totalmente cuadrada. Crear un álbum de Picasa y compartirlo en un blog. Audacity, grabar una pista de audio usando el micrófono del ordenador, insertar dos pistas de audio en un mismo proyecto, eliminar un fragmento de una pista, acelerar la velocidad y reproducción del proyecto guardado, usar la herramienta envolvente. Bueno, con el Movie Maker se pueden grabar un vídeo usando la webcam del ordenador e insertar una canción que acompañe ese título. Poner un nombre al proyecto, insertar el título, los créditos y guardar el proyecto resultante. Crear un corto de 30 segundos a base de fotografías y ponerle música. El proyecto del corto generado, personalizar la forma en la que se pasa de una fotografía a la siguiente y usar al menos un efecto visual. Bueno, pues... Aquí tenéis la bibliografía y la webografía. Y nada, muchísimas gracias por haber llegado a este momento, hasta el final. Y como veis ha sido bastante fluido, bastante rápido. Este tema es muy simple porque ya lo hemos estado viendo en anterioridad, ¿vale? Vamos a compartir. Que todos los temas fueran así. Bueno, pues no. El teclado. He apretado uno de los botones del teclado y me he ido. Bueno, estoy aquí. He vuelto. Nada, eso, que espero que haya sido de utilidad la clase y que te haya podido servir para algo, ¿vale? A ver si puedo borrar esto. Pues nada, lo dejamos aquí, ¿vale? Espero que vaya todo bien y nos vemos.